Y ahora, el mejor asesoramiento legal para pymes y autónomos con Fialt. Una nueva forma de comunicarse en el mundo del derecho. Para que tú y tu empresa funcionéis más y mejor.
Es martes, abrimos ya esta hora hueco a los expertos abogados del despacho Fialt para dar respuesta a las dudas en materia de derecho fiscal, mercantil y laboral. Y como siempre, ya saben, pueden plantearnos sus dudas o sus cuestiones enviándonos sus mensajes o sus audios de voz al teléfono 670-460804. También pueden escribir a los emails que tienen habilitados en la página web de fialt.com. Y ahora sí, saludamos a quien nos acompaña en la antena de la cadena SER este mediodía. Es Mayalen López, asesora mercantilista. Mayalen, ¿qué tal?
Bueno, Niker.
Bueno, que además en tu caso no es la primera vez que te sientas con nosotros.
No, ya repetimos, segunda.
Muy bien. Oye, vamos a hablar de nuevos términos que no habíamos hablado hasta ahora. Vamos a empezar por preguntarte, Mayalen, ¿qué es el procedimiento concursal y cuándo tenemos que acudir a él? ¿De qué estamos hablando, Mayalen?
Bueno, pues el procedimiento concursal es un instrumento que tienen todas las empresas para solventar una situación económica complicada o de crisis. Uh-huh. El procedimiento se activa, por tanto, ante supuestos de insolvencia que básicamente consisten en no poder hacer frente a los pagos ordinarios, que serían pues, bancos, proveedores, sí, salarios, seguridad social, este tipo de pagos. Uh-huh. Por tanto, pues cuando estamos ante una situación de insolvencia, la empresa estaría obligada a solicitar el concurso para poder solucionar este problema que tiene de liquidez. El concurso lo que hace es se hace una lista de bienes, una lista de deudas y se ordena de una manera justa los pagos que corresponde hacer. Y es verdad que existe una falsa creencia de que el concurso siempre termina con la liquidación de la empresa, pero realmente el procedimiento tiene otra salida alternativa, que es la firma de un convenio o un acuerdo con los acreedores, en los que la empresa se compromete a pagar las deudas, pero aplicando una serie de quitas, que son unas rebajas de la deuda, o esperas, que se pospone el pago pues, a un momento posterior. Lo cierto es que el 90% de los concursos acaban en liquidación, porque cuando llegan a concurso muchas veces están ya en una situación irreversible, pero es importante saber pues, que hay otra alternativa, que es el convenio con los acreedores.
Por lo tanto, es una herramienta para que cuando, si tenemos una empresa, estamos en una situación complicada, podamos acudir a ella, intentar solventar la situación. Decías, Mayalen, que muchas veces se termina con la liquidez de la empresa porque ya está en una situación muy complicada. Desde vuestro punto de vista, ¿tendrían que acudir antes a esto del procedimiento concursal?
Claro, lo único, o sea, lo más importante es ser preventivo. Entonces, en cuanto veamos que hay indicios, sí, de que puede haber una insolvencia, es importante analizar la situación y ver de alguna manera cómo continuar con la actividad o qué se puede hacer para poder salir de esa situación.
¿Y quién toma la decisión? Porque estamos hablando de ordenar, de calcular, de reajustar, de rebajar en caso de que sea necesario. Pero ¿quién arbitra todo eso?
Pues dentro de la empresa la obligación de solicitar el concurso corresponde a los administradores. Uh-huh. Ser administrador de una sociedad representa un compromiso serio y conlleva una serie de deberes y de obligaciones que a su vez llevan aparejada pues mucha responsabilidad. Entonces la decisión de solicitar el concurso es uno de estos deberes que la ley impone a los administradores, para lo cual está un plazo de 2 meses únicamente, desde el momento en que conocen o que debieran conocer la situación de insolvencia. Entonces este plazo, como he dicho, es un poco breve y el incumplimiento está calificado como una actuación negligente, por lo tanto es muy importante que actúen a tiempo.
¿Hay novedades a raíz del COVID-19 en este sentido? Imagino que a lo mejor también habrá habido más casos de empresas que, bueno, pues han visto o se han visto en una situación complicada.
Pues sí, la verdad es que la novedad principal es que el plazo para solicitar el concurso, que como he dicho antes es de 2 meses, se ha prolongado hasta el 31 de diciembre. Es decir, que aunque se cumplan los requisitos de estar en concurso, hasta esa fecha no hay obligación de solicitarlo. Por lo tanto, las empresas tienen como un margen de tiempo para intentar recuperarse y poder salir de esa situación que les obligaría en términos normales a pedir el concurso. Esto no quiere decir que no se pueda solicitar, es decir, que no hay una obligación, pero si se decide que o sea, esperar únicamente agravaría la situación, pues sí que se podría solicitar el concurso.
Ajá, sí, porque por un lado nos amplían el plazo, pero también eso puede tener el riesgo, tendríamos que ir con muchos pies de plomo porque tiene o puede tener el riesgo de que la situación, lejos de mejorar, pueda, digamos, empeorar. Y antes decíamos, ¿no?, que el procedimiento concursal hay que pedirlo cuanto antes, pues precisamente para no caer en eso. ¿Qué otras alternativas tenemos si no es este del procedimiento concursal?
Pues además de solicitar el concurso, la ley concursal también prevé un periodo previo de negociación con los acreedores. Uh-huh. Es conocido como 5 bis, porque es el artículo en el que se regula esta solicitud, ¿no? Entonces, si solicitamos este 5 bis, tenemos 3 meses para negociar con los acreedores antes de tener obligación de solicitar el concurso. Asimismo, cabe la posibilidad de llegar a un acuerdo de refinanciación con los bancos. De esta manera, pues el deudor asume una serie de compromisos con los bancos, pero los bancos financian al deudor para que pueda hacer frente a los pagos en un corto periodo de tiempo. Y por último, también para obtener liquidez y poder evitar una situación de concurso, sería interesante la venta de activos, de inmuebles, por ejemplo, que no fueran necesarios para la actividad. Es decir, que si la empresa tuviera varios inmuebles y no utilizara todos ellos, pues podría deshacerse de algunos para monetizar ese valor y poder pagar las deudas.
Estas alternativas, como la venta de activos, como la negociación con los bancos o con incluso con los acreedores, podríamos entender que son pasos previos a llegar a este procedimiento.
Exacto, o sea, como he dicho antes, lo importante es prevenir esta situación. Entonces, todo lo que podamos hacer antes para evitar la situación concursal, pues estas tres vías serían para evitar que lleguemos a esa situación de concurso, o si vemos que hay indicios de que podríamos estar cerca, pues activarlas para evitar llegar a esa situación concursal.
Por cierto, Mayalen, ¿puede cualquier empresa, sea el tamaño que sea, acudir a este procedimiento?
No hay limitaciones, es la única vía una única ley regula para todas las empresas el procedimiento concursal. O sea, no hay distintas leyes por el tipo de o tamaño de empresa.
¿Qué ocurre con los autónomos, en el caso de los autónomos?
Pues hasta ahora nos hemos centrado en las empresas, pero lo cierto es que también existe el concurso de personas físicas. Una de las diferencias importantes es que cuando las cosas van mal, en el caso de las sociedades, el patrimonio que entra en juego es el concurso es el patrimonio de la propia sociedad, que es lo que los socios han puesto para llevar a cabo el negocio. Sin embargo, en el caso de los autónomos no ocurre así. O sea, en el caso de las sociedades, el patrimonio personal de los socios queda a salvo, pero en el caso de los autónomos no podemos hacer esta distinción porque el patrimonio personal y empresarial es todo uno. Entonces, cuando las cosas van mal, en el caso de los autónomos, tienen que saber que su patrimonio personal también estaría en riesgo.
Por lo tanto, los riesgos a los que se enfrentan unos u otros en función de, pues eso, de la modalidad de empresa que tengamos es diferente, ¿no?
Exacto. Es cierto que en el caso de las empresas, por ejemplo, cuando si van a liquidación, las empresas se liquidan y se extinguen, pero en caso de las personas físicas esto no ocurre. Entonces, se creó la ley de segunda oportunidad de tal manera que hay una manera de cancelar las deudas también para las personas físicas. Pero sí que es una situación compleja en el caso de los autónomos porque, como te decía, el patrimonio personal entra en juego también y estaría afectado.
Sí, se ve que el riesgo no puede ser mayor en este caso porque jugamos con el patrimonio propiamente de una persona. En cualquier caso, ¿el procedimiento concursal como tal es el mismo para autónomos y para empresas o también varía?
No, la verdad que las fases del concurso son las mismas, lo que pasa que, bueno, sí que cambia un poco a la hora de solicitar el concurso o de aportar documentación, pues se aporta documentación distinta en función de qué estuviéramos hablando, pero el procedimiento también es el mismo y las fases son las mismas.
Por último, Mayalen, entiendo que, bueno, en todas estas cuestiones también estáis al corriente desde Cialt y cualquier empresa, sobre todo ahora, ¿no?, que en esta situación derivada de la pandemia, en esta situación de crisis en ciernes, bueno, que en una crisis que ya estamos notando, ¿no?, ya estamos viviendo por los datos que vamos manejando, cualquier empresa puede acudir a vosotros y vosotros les aconsejáis en este sentido también.
Exacto, es una situación que nos preocupa, que no es siempre bonita de tratar, ¿no? Pero al final si se dan las circunstancias y hay que entrar en concurso, pues lo mejor es estar bien asesorado y hacer las cosas bien para que, bueno, no haya responsabilidades y todo pueda salir bien.
Bueno, pues aquí algunas nociones sobre el procedimiento concursal. Esta es la clave, la herramienta que hemos querido abordar esta semana, dirigida a aquellas empresas y autónomos que, bueno, puedan tener una situación económica complicada. Todas las alternativas, todos los detalles de forma más precisa, bueno, pues se los pueden explicar en el despacho de abogados Cialt. Mayalen López, asesora mercantilista, es que ricasco y te esperamos una próxima vez por aquí.
Gracias a ti, Iker, hasta otra.
Gracias.
En Cialt hablamos el idioma del derecho sencillo, comprensible y cercano, el que hablan las pymes y autónomos.
Cialt, un despacho abierto y adaptado a las nuevas tecnologías para ayudar a empresas y personas desde Zubacho en Donostia o cialt.com.
Pregúntanos sin compromiso sobre nuestras soluciones legales innovadoras en derecho fiscal, laboral y mercantil.
Cialt, estás en tu derecho.
Cadena Ser. Más que nunca. Tu casa.